El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, hola, ¿qué tal? Dios quiera que todos nuestros amigos y amigas se encuentren bien. Un saludo para cada uno de ustedes en este último domingo de noviembre. La Iglesia celebra hoy con gran júbilo la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Así se llama esta fiesta. Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, con la cual se cierra el año litúrgico. De este modo, la liturgia conmemora así cada año el misterio completo de la redención del género humano desde la espera de la venida del Salvador, o sea, el Adviento, hasta la celebración del reinado universal y eterno de Jesucristo. Eso dice nuestra fe. Esta es una fiesta instituida en el año 1925. Estaba al frente de la Iglesia el Papa Pío XI. Una vez un curita capuchino que andaba por ahí en Roma, en la Plaza San Pedro, nos contó así como detalle que hay un obelisco en el centro de la Plaza del Vaticano y a los pies del obelisco está escrito en bronce una leyenda en latín que dice Christus vincit, Christus regnat y Christus imperat, o sea, Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera. Mientras tanto, en el país, la Asamblea de los Obispos, que ya concluyeron su reunión, manifestaron su estremecimiento por los rostros violentados, las vidas humanas perdidas, las personas gravemente heridas y la destrucción que han generado angustia en estas semanas. Y en este contexto, el Episcopado agradeció a las comunidades, a los laicos y consagrados que han brindado apoyo y contención tanto en parroquias como en las capillas, en algunos colegios, también en la calle, gente que fue acogida y atendida. Este es un signo esperanzador en medio de las dificultades, así como también es esperanzador este sol de la primavera antes del verano. Por otro lado, el ambiente en esta época se confunde entre los preparativos para finalizar el año escolar, algunas universidades que todavía no regularizan su calendario, mientras tanto algunos cuartos medios ya están con las licenciaturas avanzadas, en fin, se acerca ya la Navidad, el Año Nuevo se está hablando ya, basta mirar los adornos de las vitrinas. Pero diciembre, que ya viene, nos alegrará en la fe con la clausura del mes de María, que a nivel de Iglesia Diocesana se celebrará el domingo 8 en Pilauco, o el campo de oración, donde se alza esta imagen con una figura femenina y que tiene un niño en sus brazos. Representa a Nuestra Señora de Osorno. Bueno, acompañemos los últimos días del mes de María con este cántico a la Virgen.
Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, pues miró la bajeza de su esclava. Desde ahora dichosa me dirán todos los siglos. El Señor hizo en mí maravillas, hizo en mí el poderoso y santo es su nombre. Por siglos y siglos su amor con aquellos que le temen. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Desplegó el poder de su brazo y deshizo los proyectos del soberbio corazón. Derribó de su trono a poderosos, a los humildes ensalzó. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Colmó de bien a los hambrientos, a los ricos rechazó. Acogió a Israel su servidor, según lo tenía prometido a nuestros padres. El Señor hizo en mí maravillas. Santo es mi Dios. Recordando su amor por Abraham y su raza a lo largo de siglos y siglos. Gloria al Padre y a Cristo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas.
Impresiona el texto de hoy en el Evangelio. Jesús levantado en la cruz, la gente que lo mira con desprecio, que hace comentarios. Uno dice, si tú eres rey, sálvate a ti mismo. Le gritan a él, pero él asegura a uno de los malhechores, hoy estarás conmigo en el paraíso. Escuchemos.
Porque no solo de pan vive el hombre, también se alimenta de la palabra de Dios.
Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego, ven abrázanos.
Hemos llegado este domingo 24 de noviembre, solemnidad de la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Concluimos el ciclo litúrgico con esta fiesta. El próximo domingo vamos a estar iniciando un nuevo año litúrgico. Y en este día queremos reconocer que todo lo que hemos hecho, lo que hemos realizado, lo que hemos descubierto, ha sido para coronar a Cristo con nuestra vida, nuestras obras. Dispongámonos a escuchar el Evangelio según San Lucas de la voz de la hermana Emperatriz.
Después que Jesús fue crucificado, el pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: «Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido». También los soldados se burlaban de él y, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: «Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Sobre su cabeza había una inscripción: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciendo: «¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que él? Nosotros la sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor.
En este último domingo del tiempo ordinario, se nos presenta a Jesús como Rey, pero con una manera particular de reinar. Su trono es la cruz, y su vara o su bastón de mando es una toalla ceñida y una jofaina, una fuente llena de agua. Cristo reina desde la cruz, porque en ella entregó su vida por todas las personas, una vida que vivió desde una profunda actitud de servicio. Jesús va a demostrar que es verdaderamente el Rey, con su actitud en la cruz. Escuchábamos, uno de los malhechores se une a las críticas de todos y pide a Jesús que haga algo para sacarlos de aquella situación, si es que verdaderamente es el Mesías, como dice. Una y otra vez, todos ponen en cuestión sus palabras y su condición de Mesías. Era una tentación constante que Jesús supera con fortaleza. El otro malhechor, sin embargo, se dirige a Jesús como Rey Mesías. Es el único de todos los que allí están que sabe reconocer a Jesús y le pide formar parte de su reino, y Jesús se lo concede. Jesús va a morir, pero lo va a hacer acogiendo y perdonando a esta persona que está sufriendo el mismo calvario que él. Ese es su gran poder como Rey, su misericordia. Si durante el año litúrgico vamos recordando los momentos más significativos de la vida de Jesús, en este último queremos resumir esa vida diciendo que Jesús fue servidor y que si queremos ser seguidores suyos, hemos de imitar su ejemplo y ponernos al servicio de nuestros hermanos, aunque eso muchas veces nos cueste esfuerzos, sufrimientos, cruces, compromisos, entregas, es decir, dedicación. Esa manera de vivir y de morir de Jesús nos ganó la salvación. Nuestro mundo, ayer como hoy, en este tiempo necesita de servidores. Los necesitamos, por ejemplo, entre nuestros líderes, los líderes de nuestra comunidad, los líderes de nuestras agrupaciones distintas, civiles, eclesiásticas. Necesitamos que sean líderes, no patrones. Pero también hacen falta en nuestros trabajos, en nuestra asociación de vecinos, en el grupo de amigos, en nuestra familia, en el mundo de la política, que no decirlo. También nos hace falta allí líderes, no patrones. Pero sin olvidarnos de lo que estamos llamados en nuestras parroquias, en toda nuestra iglesia diocesana. Hemos hecho esfuerzos durante este año para la reconciliación y la comunión eclesial. Con patrones no vamos a lograr reconciliarnos. Con servidores, sí. Y en cada una de nuestras comunidades hay hermanos y hermanas que sirven con caridad, que entregan sus vidas, su tiempo. Valoremos esas entregas. Tengámosle en cuenta con nuestra gratitud, con nuestra oración. ¿Cuántos catequistas han enseñado que en nuestra vida Cristo debe reinar? ¿Cuántos agentes pastorales de nuestras comunidades, en el campo y en la ciudad, nos enseñan el rostro de Cristo, a quien hoy estamos celebrando como Iglesia Universal, Cristo Rey del Universo? La Eucaristía, que muchas veces abandonamos, en ella nos enseña el mismo Jesús cómo servir, cómo quiere Dios que seamos sus servidores. Vemos la jofaina y la toalla ceñida, lavando los pies de sus discípulos y diciéndoles, si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Que el Señor nos dé esta actitud en nuestra vida para ser capaces de colocarnos a los pies de nuestro hermano y servirle como se merece, como un hijo de Dios, como un hermano nuestro. A Cristo el Señor, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Comenzamos con una información internacional, ya que el Papa está en Tailandia. Luego irá a Japón, un viaje que comenzó el día 19 y que va hasta el 26 de noviembre del 2019. Este es su 32º viaje, el 7º de este año. Y el 4º viaje a Asia, después de haber ido a Corea en el 2014, a Sri Lanka y Filipinas en el 2015, a Myanmar y Bangladesh en el 2017. Con estos nuevos destinos, el Papa habrá visitado 51 países. Durante este viaje hará una veintena de intervenciones en español. El Papa estará acompañado en cada uno de los dos países por intérpretes vinculados a él. En Tailandia, por ejemplo, estará su prima, la hermana Ana Rosa Sibori, que es una religiosa salesiana de las Hijas de María Auxiliadora. Es misionera hace años en el norte de ese país. En Japón lo acompañará el provincial de los jesuitas, el padre Renzo de Luca, un italiano enviado a la Tierra del Sol Naciente cuando el Papa era provincial de los jesuitas en Argentina. Y entre las prioridades del viaje, siguiendo con esta información, está el encuentro con las minorías católicas. Es importante eso porque son muy pocos los católicos en esos países, y el diálogo interreligioso y la promoción del desarme nuclear y la paz mundial serán temas con ellos. Será el segundo papa que pisará la tierra de estos países después del Papa Juan Pablo II. Tailandia es ahora una monarquía constitucional con 69 millones de habitantes, de los cuales el 90% son budistas, 5% musulmanes, los católicos muy poquitos, 382 mil, que representan el 0,59% de la población, lo mismo que en Japón, que tiene 126 millones de habitantes, hay 540 mil católicos y representan el 0,42% de todos los habitantes. Pero la Iglesia está presente de todas maneras en estos países con estructuras de solidaridad social, hospitales, orfanatos, también hay residencias de ancianos, sobre todo en Japón, y por supuesto en el mundo de la educación, con escuelas y universidades. El equipo de formación para agentes evangelizadores de la diócesis, que tenía programado el último encuentro para el pasado sábado 23 con el tema Teología Espiritual, ha decidido suspender hasta el próximo año las actividades dada la contingencia que se vive en el país, ya que varias personas que participan viajan desde localidades apartadas y el regreso de ellos a sus hogares merece ser seguro. De todas maneras, invitan a seguir con la formación el próximo año, siempre en el aula magna, Monseñor Francisco Valdés, formación que se retoma en abril, cada cuarto sábado del mes, por la tarde. Y en este tema, es importante saber que la calendarización de la jornada de formación mensual quedó con este calendario. Para el 25 de abril de 2020 sería el primer encuentro. Luego el 30 de mayo, 27 de junio, 25 de julio, 22 de agosto, 26 de septiembre, 28 de octubre y 28 de noviembre, que corresponde al cuarto sábado de cada mes. La nómina de los temas se entregará durante el primer encuentro, al que se espera la participación de más personas de las comunidades a participar de estos encuentros de formación. Y Monseñor Jorge Concha, que está delicado de salud durante estos días, obispo administrador de la diócesis, valoró mucho el acuerdo alcanzado por el Parlamento. Dijo que puede ser trascendental a corto y largo plazo en la convivencia de todos y en el destino de Chile. En lo inmediato puede ayudar, dice, a descomprimir el actual momento que estamos viviendo de mucha violencia, que ciertamente pone en grave peligro la paz, la democracia, el trabajo, la integridad de las personas y de sus bienes y de todo el Estado de Derecho que es necesario. Se necesita, dijo el obispo Jorge, una nueva carta fundamental para Chile, acorde a los tiempos actuales, con una consideración adecuada a la actual realidad de los chilenos y chilenas, a su visión de la realidad, a sus frustraciones y a sus esperanzas, y que marque la vida de todos con nuevos estándares para los próximos decenios. Quiero expresar que para nosotros, como católicos y chilenos, todo es importante, pero me atrevería a subrayar, dijo el obispo, desde ya 6 núcleos de mucha relevancia que los damos a conocer enseguida. Bueno, los 6 núcleos, los 6 puntos que señala Monseñor Jorge son, primero, la libertad religiosa. La nueva constitución debe garantizar este derecho fundamental de la libertad de culto, de reunión, de organización y de expresión de las convicciones religiosas y el derecho a poder nutrir la conciencia a partir de tales convicciones. Segundo punto, la libertad de enseñanza. Otro núcleo importante es todo el tema de la libertad de enseñanza que debe ser garantizada en una constitución democrática. El tercer punto, dice el obispo, se debe garantizar la libertad para que las familias puedan elegir la enseñanza de sus hijos. Otro de estos puntos es la preservación y el cuidado de la casa común, el medio ambiente, de la biodiversidad. En este tema se debería dar pasos muy importantes y que no están en la actual constitución. El quinto punto, necesario reconocimiento y autonomía de los pueblos originarios de nuestra patria. En Chile estamos muy atrasados y es la oportunidad, dijo, para dar grandes pasos al respecto y en forma civilizada. El último punto, el cuidado de la paz social. A este respecto, dijo, pienso que una nueva carta fundamental puede cuidar mejor este valor y quizá establecer mecanismos que permitan resolver de forma segura y en tiempos oportunos los conflictos sociales, sin que sea necesario llegar a situaciones límites, como lo hemos visto en los últimos días. Y finaliza Monseñor Jorge invitando a orar para que el Espíritu de Dios se manifieste con el mejor espíritu de los chilenos y chilenas. Es todo en las informaciones para este domingo. Nos despedimos saludando a doña Brígida Soto. ¿Quién es doña Brígida Soto? Dirá usted. Ella pertenece a la comunidad parroquial de Ovejería y es la nueva coordinadora diocesana del Movimiento de la Renovación en el Espíritu Santo. Ayer sábado se reunieron los carismáticos en la misa de la catedral para agradecer el servicio de Ángela Jaramillo, que deja de ser la coordinadora, y bendecir a doña Brígida, la nueva elegida. Saludos a todas las personas, este otro tema, que hicieron posible una vez más la celebración mariana de la presentación de la Virgen el pasado 21 de noviembre en la parroquia de San Juan de la Costa. Finalmente, saludemos a 2 sacerdotes que están recordando un año más de su ordenación. Mañana lunes, Denis Mauricio Paredes, que está en Cancura, 18 años ya de sacerdocio. Y el 28 de noviembre, Mauricio Cárdenas Barro, que está en Riachuelo, 16 años ya en el presbiterio. Felicidades para ellos. Buen domingo, amigas y amigos, y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.